Hablando de la importancia de las elecciones, hoy vamos a estar hablando un poquito de eso también, desde las distintas aristas, ¿no? Y por eso ya a esta hora de la mañana estamos en comunicación con nuestro querido Luis Garcés, con quien hablamos todas las semanas sobre educación. ¿Cómo estás, Luis?
Muy bien, ¿cómo estás, Elisa?
Bien, bueno, un gustazo tenerte aquí en esta previa que estamos haciendo a las elecciones. Y la verdad que de alguna manera nos habíamos propuesto como desafío hablar con nuestros distintos columnistas también de, bueno, ¿qué se juega este domingo, no? Y en ese sentido, te pregunto a vos, Luis, ¿qué se juega en términos de educación, de modelos educativos, de política educativa este domingo?
Bueno, a ver. Primero, antes de contestarte tu pregunta, quisiera señalar que algunas de las problemáticas que enfrentamos este domingo tienen que ver precisamente con el rol asignado, no, yo no diría simplemente a la escuela, sino a la educación, por el neoliberalismo, digamos, por la hegemonía mediática, etcétera. Sí. Es decir, nosotros tenemos que enfrentar una elección donde votan chicos desde los 16 años y donde la información que circula es la información sesgada, porque ya sabemos que el periodismo independiente no existe, que los medios hegemónicos ponen allí y que no está siendo contrarrestado como lo podría haber sido antes de la existencia tan masiva de los medios, lo que contrarrestaba la escuela a través de la instrucción cívica, de la educación ciudadana, etcétera, ¿no? Es decir, nosotros necesitamos que haya un nivel de información y de participación mucho mayor de la sociedad, si queremos, esto independientemente de después cuál sea la decisión. Sí. Lo que no es posible es que las decisiones que gran parte de la población adopta a veces sean en contra de sí mismo sin darse cuenta, sin saberlo, o que sean engañosas, ¿cierto? Nosotros ya vimos durante la campaña presidencial del 2015 a un candidato Macri diciendo una cantidad de cosas que eran a todas luces mentiras, pero donde la ciudadanía no tenía herramientas para poder advertir que esas eran mentiras. Es decir, recordarán ustedes aquel famoso debate con Scioli, donde se decía que no se sacaba el fútbol para todos, que no se iba a sacar ninguno de los beneficios sociales, que las jubilaciones, que bla, 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 bla. Todas aquellas cosas que no fueron ciertas. Quienes habían tenido posibilidades de acceder a mayores niveles de información y de formación tenían entonces las herramientas para discriminar allí y saber si esto tenía verosimilitud o no tenía verosimilitud. O sea, en la medida en que yo tengo mayor nivel de formación política en este caso, es en la medida en que puedo distinguir, puedo saber desde dónde me habla cada candidato, desde qué, y no simplemente hacer que esto pueda estar funcionando como de hecho lo está haciendo ya desde hace muchos años en nuestra democracia, donde yo si contrato un buen asesor de marketing que lo que hace es vender al candidato del mismo modo que vende un jabón, o sea, lo envuelve bonito, me dice con esto vas a ser feliz, y evidentemente si eso lo vemos cotidianamente en la publicidad comercial, es porque de verdad tiene influencia sobre los sujetos. Los sujetos somos influenciables, los sujetos no somos unos seres absolutamente emancipados, capaces de discriminar dónde está la verdad y dónde no está la verdad frente a cosas que son de alta complejidad. Bueno, todo esto tiene mucho que ver entonces con la educación. Por eso yo algunas veces he dicho en esta misma columna que el problema político en realidad termina siendo un problema pedagógico. Claro. Es decir, se trata de un problema de formación y de poseer o no poseer las herramientas. Del mismo modo, voy a hacer una comparación burda, pero del mismo modo, si un sujeto no tiene las herramientas básicas de la lectoescritura, no puede acceder al conocimiento que hay en un libro. Claro. Está claro eso, ¿cierto? Sí. Bueno, esa es una herramienta simple y básica en nuestra cultura actual. Del mismo modo, existen herramientas conceptuales mucho más complejas que esas, que si, a las cuales si yo no he accedido, no puedo discriminar claramente este tipo de discursos que a veces se van enmarañando y van produciendo cosas que uno no quiere, ¿no? Bueno, dicho esto, hecha esta salvedad, sí, ahora voy a lo que vos me preguntabas, Marisa. digamos, todo el mundo señala, y esto es otro de los problemas que requieren de formación para poder discriminarlo, que tenemos dos modelos. Ahora, esto de los dos modelos, primero, que además en otros casos se hace alusión a estos dos modelos como la grieta, uh-huh, o sea, o como que habría una grieta entre dos modelos. Primero hay que señalar que esto es tan viejo como la humanidad misma. Sí. Es decir, no es la grieta, que esto de que vamos a arreglar la grieta que se hizo en la Argentina, pobre de los argentinos que no fuimos capaces. No, esto existe acá, existe en la China, existe en Europa, existió en el año cero y sigue existiendo y seguirá existiendo. ¿Por qué? ¿Por qué existe esto? Bueno, porque la gente se mueve por ideologías, por pensamientos, por intereses que hacen a su vida cotidiana.
Claro.
Cuando decimos tenemos dos modelos, un modelo que es un modelo neoliberal, que lo que pretende o lo que sostiene es que los sujetos se tienen que mover en tanto individuos, independientemente de su entorno social, y donde ellos son responsables y artífices de determinados éxitos o fracasos, sin que haya influido el entorno, sino simplemente su capacidad, su voluntad de trabajo, su voluntad de estudio, que es lo que ya había dicho Margaret Thatcher en los años 80, de que la sociedad no existe, solo existen individuos. Cosa que es falaz, porque es, digamos, esto es, sería negar la existencia de una ciencia como la sociología, ¿no?
Claro.
Pero, bien, este es un modelo que se asienta en estos principios, en los principios del liberalismo más salvaje y ortodoxo, donde los sujetos se guían por su propio egoísmo,
sí, ¿cierto?
Es decir, la actitud de todo para mí o todo lo más que pueda yo, a costa de no importa qué, porque somos todos individuos aislados. El otro modelo antagónico en la historia universal, diría, y que es lo que está presente hoy en la Argentina, como no podía ser de otro modo, es el modelo de la solidaridad social, y el modelo que entiende que yo no soy un académico simplemente porque puse esfuerzo, y no estoy negando los esfuerzos individuales que los sujetos también hacen y que están presentes, el esfuerzo personal. Pero sí, ese esfuerzo personal fue posible porque hubo condiciones que no generé yo, que generó la sociedad, que generó el Estado, que generó mi familia, que generaron ciertas condiciones para permitirme hacer eso. Yo no puedo desconocer eso porque yo soy un sujeto que vive en sociedad. Entonces, por lo tanto, hay otro modelo que dice que hay que apelar a la solidaridad social, que hay que apelar a la comunidad, que hay que apelar a la posibilidad de que seamos todos juntos quienes nos salvemos.
Sí.
Estos dos modelos en pugna están también presentes en nuestro propio sistema educativo. O sea, les recuerdo para los oyentes, en los 4 años que gobernó el macrismo, ¿qué es lo que se propiciaba? La meritocracia,
sí,
el individualismo. Se suspendió el programa Conectar Igualdad, porque ¿para qué les íbamos a dar computadoras a los chicos pobres?
Claro.
O sea, no se negó la posibilidad de que los pobres fueran a la universidad, o sea, se explayó en un discurso según el cual esto no es posible, cosa que está demostrado particularmente en la Argentina, que supo generar un proceso de de movilidad social ascendente muy fuerte a partir de mediados del siglo XX, con la inclusión de los sectores más humildes en la propia universidad, ¿no? Bueno, todo esto significa un modelo.
Claro.
El otro modelo significa el que podamos ir introduciendo cada vez más mayores niveles de solidaridad social en la escuela, de solidaridad social en la educación, de posibilidades de equiparar, de que la escuela se convierta verdaderamente en un sitio de equiparación y no en un sitio de aumento de esta brecha entre pobres y ricos que es escandalosa en el mundo y lo es escandalosa en la Argentina.
O sea, pienso ahí, Luis, en esta cuestión de que además, digo, no solamente es importante el acceso, ¿no? Pero pienso qué desafío para la escuela realmente formar ciudadanos, ciudadanes que realmente tengan la capacidad de discutir cuestiones de fondo, porque no tiene solamente que ver con aprender cuáles son los procesos electorales, cómo se vota, qué sé yo, lo más simple, sino realmente poder disputar qué clase de país quiere cada uno y también sentirse con el derecho a decir, bueno, yo creo que el país tiene que ir por acá, ¿no?
Pero no, te recuerdo, Melissa,
sí.
Recuerdo para los oyentes, cuando las polémicas en la ciudad de Buenos Aires,
sí,
planteadas por la ministra Soledad Acuña,
sí,
frente a los supuestos maestros militantes.
Uh-huh.
O sea, digo, la tendencia a la despolitización de la escuela es una tendencia a hacer permanecer a los chicos en el oscurantismo, en la imposibilidad de llegar a poder tener las herramientas, siendo que estos son sujetos políticos como lo somos todos.
Claro.
Porque no es solo que somos sujetos políticos el próximo domingo cuando vamos a votar.
Más vale, sí.
Somos sujetos políticos en el conjunto de las acciones cotidianas que llevamos adelante. Y sin embargo, se montó en la capital federal una persecución a aquellos docentes que enseñaban determinados contenidos porque se los entendía como políticos. Y no solo, no la acusación en ese momento no era ni siquiera porque fueran contenidos políticos partidarios, sino contenidos políticos, por
claro,
aquella concepción anacrónica de que la política no entra a la escuela.
Sí, que es polémico, ¿viste? Lo que es difícil de hablar. Escuchaba, han habido un par de elecciones en Estados Unidos recientemente y muchos candidatos republicanos están jugando, por ejemplo, con la idea de no hablemos de racismo porque eso es como traer polémica al aula, ¿viste? Y vos decís, bueno, pero querés negar años de historia, de esclavitud. O sea, todo lo que es difícil parece que prefieren no dar esa conversación, ¿viste?
No, y porque precisamente la ganancia está en la no formación histórica, la deshistorización de los sujetos.
Claro.
¿Cómo hace un sujeto ciudadano para poder plantearse su decisión de, en este caso, de votar, pero la decisión cotidiana después de apoyar una cosa, de apoyar otra, de moverse en un sentido, moverse en el otro, de ser solidario, de ser individualista, si no se le han brindado las herramientas que le permitan saber de dónde viene,
cuál es
la construcción que lo ha puesto en este sitio del mundo con estas características, ¿cierto?
Sí, sí.
Entonces, esto es lo que está en juego. Estas son las cosas que están en juego cuando hablamos de esto, de los dos modelos en pugna, ¿no? Y la posibilidad de la educación.
Sí, la verdad que me parece súper interesante realmente poder charlar de esto con nuestros distintos columnistas, porque lo hemos hablado también desde la economía, lo hablamos desde la política en general, obviamente, pero ver cómo es algo que realmente es transversal a todo esto de tomarse las elecciones, ¿no? Como una cuestión donde realmente pensamos en qué país queremos. Luis, muchísimas gracias por prenderte hoy tempranito con nosotras aquí en la Radio Pública.
No, gracias a ustedes, Melissa, que estén muy bien.
Un abrazo.